Sí, es algo que conocemos bien desde adentro, porque nosotros fuimos los primeros en no solo en denunciar el maltrato a las mulas de Parque Aconcagua, sino en formar parte del programa de control del bienestar o del pretendido bienestar de las mulas en Parque Aconcagua. Nosotros estuvimos desde el 2005, o sea, temporada 2006, hasta el 2017 en el Parque Aconcagua. Luego el gobierno decidió seguir solos. Y el año pasado, cuando vimos que todo había decaído nuevamente, volvimos a denunciar. Y el gobierno realizó un convenio con el Colegio de Veterinarios para llevar adelante el control del bienestar en el trabajo de las mulas. Entonces yo puedo hablar bien de los dos lados y conozco bien desde adentro cómo es todo lo que pasa. El punto básicamente es que ya no se trata de que estén bien o no del bienestar o del control de cómo trabajan las mulas, sino de entender que tenemos 850, 900 animales haciendo un trabajo esclavo, un trabajo que por lógicamente no está remunerado, ni tiene jubilación, ni ART, ni nada que se te ocurra, ni obra social, ni aguinaldo, nada. Los animales trabajan de sol a sol, desde las 4 de la mañana hasta las 4 de la tarde, entre que suben y bajan. Aconcagua se ha convertido en un hotel de 5 estrellas a 4.000 metros de altura, o sea, no es más el Aconcagua que teníamos en los años 80, 90, ni siquiera hasta el año 2000. Es tal el avance que ha tenido lo que se conoce como glamping, que es esto de la mezcla de glamour con camping, que las mulas son usadas para cosas superfluas y banales como llevar sushi, champán, jabón ahumado, decks, camas, somier, cortinados, reposeras, sillones, obras de arte, lavarropas, cocinas, cafeteras, o sea, todas estas cosas, ¿me entendés?
Sí, me interesa mucho conocer un poco cómo es esta parte de dónde se encuentran estas mulas, quiénes son los dueños de estas mulas, quiénes las cuidan, quiénes le dan el alimento, o sea, cómo funciona todo esto.
Bien, buena pregunta. Las mulas son propiedad de las empresas privadas prestadoras de servicios en Parque Aconcagua, qué sé yo, no sé, por darte ejemplo, Inca, Grajales, no sé, de las más conocidas y las que mayor cantidad de mulas tienen, y tienen, digamos, el monopolio de esto. Y las mulas están en Puente de Inca, todas las bases, ahí se cargan y desde ahí salen las mulas, desde Puente de Inca, y son cuidadas por los arrieros, o personas, en realidad ya no hay arrieros, sino personas que son contratadas para el trabajo de cuidar las mulas, cargarlas y llevarlas hasta Plaza de Mulas.
Y a partir de eso, por ejemplo, cuando aparecen estas situaciones de que están lastimadas, ¿quién se hace cargo? ¿Cómo funciona esa parte?
Teóricamente... Claro, teóricamente está el programa que este año recién retomó el gobierno a cargo de veterinarios del Colegio de Veterinarios, que se supone que están ahí todo el día o casi todo el día y que se hacen los controles de las mulas que suben y de las que cuando bajan se ven quién está lastimada y quién no para que esa mula no trabaje al otro día hasta que se cure. Bueno, este trabajo no tiene un control todo el camino porque las mulas mueren desbarrancadas o mueren infartadas o se las lleva al río, entonces salvan la carga y la mula se va río abajo, casi esto no se puede ver porque justamente dejan que las mulas se vayan río abajo para que uno no las pueda ver y no las pueda fotografiar. De manera oficial hay declaradas este año 5 muertes, pero sabemos que ha habido mucho más de 5 muertes, este año ha sido bastante inclemente el tiempo y la montaña, y sabemos que el río ha llevado muchísima agua y que han muerto casi una veintena de mulas, ¿no? Uh-huh. Y esto, bueno, el turista o la gente no lo sabe o no lo quiere saber y no se quieren comprometer ni involucrarse en que esto está mal. Sí. O sea, está mal, es antiético, es inmoral seguir usando en el 2024 mulas cargueras, seres sintientes, animales que sufren, que sienten, que piensan, cuando tenés montones de opciones, como son los porteadores, hay una asociación de porteadores de Aconcagua, cuando tenés helicóptero con un solo camino que hace trazado y no molesta ni impacta en otra parte del parque, que ya está impactado, e inclusive hasta drones. Actualmente hay drones que llevan 10, 20 y hasta más de 20 kilos. Uh-huh. Entonces tenés todas esas opciones. No se justifica el sufrimiento animal para sostener algo que además es el lucro de unos pocos, debo aclararlo.
Exactamente, sí. Y Jennifer, te hago una consulta, porque bueno, propones como una alternativa a esto a los aporteadores de la Aconcagua, y ellos que brindan algún apoyo, alguna a esta idea?
Bueno, estamos un poco sorprendidos con los porteadores y quiero decir que los entiendo y entiendo su preocupación o su miedo de expresarse. Ellos han preferido mantenerse al margen de esta discusión, pero yo quiero decirles por este medio que si logramos abolir el uso de mulas, ellos ganan porque se van a poder poner del otro lado de la vereda, en el sentido de mejores condiciones o mejores pagas. O sea, lo que pasa es que los porteadores son contratados por las empresas y están bajo la órbita de las empresas. Entonces tienen prohibido decir nada, mandar fotos, hacer denuncias. O sea, no se pueden comprometer, yo los entiendo, pero quiero decirles que estaría bueno que emitan una opinión al respecto. Pero sí, sé que tienen miedo de hablar, porque si no después las empresas no los contratan.
No, directamente.
Contanos un poco, Jennifer, ¿ustedes cómo han podido recopilar toda esta investigación de lo que sucede con las mulas? Siendo que, bueno, que esto se da en un ámbito como bastante difícil de llegar, de bastante difícil acceso. ¿Cómo han ido recopilando ustedes toda esta información?
Sí, bueno, en su momento hemos ido personalmente al lugar, este año pensamos ir de nuevo personalmente, pero bueno, a través de las campañas que estamos haciendo de pedido justamente de información a la gente, muchos turistas, mucha gente que va, empresas de turismo, se encargan de sacar fotos, de sacar videos y nos los envían. Entonces con eso hemos estado demostrando lo que estamos diciendo, con los videos que hemos publicado. No mentimos, no, las fotos son reales, a pesar de que la Dirección de Recursos dijo en algún momento que la primera denuncia de este año había sido con fotos viejas. No importa si son viejas, las cosas pasan, las cosas ocurren. Además de que no eran viejas, eran de esa temporada. Pero bueno, es una excusa, la verdad, que muy, muy ridícula, porque no quita lo que ahí pasa. Y lo que ahí pasa es que tenemos 850 animales bajo un régimen de esclavitud, trabajando como pueden, ¿no? Y volviendo después a sus corrales, como ponemos en el video, caminando como zombies con la última fuerza que les queda a las 4 de la tarde cuando pegan la vuelta.
Y para salir al otro día, tal vez.
Para volver a salir el otro día, porque acá la problemática es que la que es mansa, porque ese es el tema también, no las amansan como corresponde. Entonces son absolutamente chúcaras, no se dejan ensillar, no se dejan cargar, se tiran al suelo, por lo cual les pegan, las maltratan. Y la que es medianamente mansa, esa es la que trabaja todos los días. Entonces hay escaso control, porque si bien se exigió para este año el microchipeado de los animales, esto significa que vos con un número, con un lector, marcaste hoy quién subió, y si yo mañana leo y veo que es la misma que subió ayer, te la hago volver.
Claro, se puede
bueno, no
controlar.
Están todas micro... Exactamente, no se han microchipeado todas las mulas, esa es la verdad. Y bueno, así están los pobres animales trabajando.
Jennifer, el 29 de abril, el Día del Animal, estuvieron haciendo una actividad en la legislatura. Contanos un poco de qué trató eso.
Sí, estuvimos ahí haciendo nuestra campaña de junta de firmas. Te aprovecho para decirle a tus oyentes que si entran a nuestro Instagram, en el link in bio, está el link de Change para firmar. Y si no, si alguien quiere ayudarnos con la juntada física en papel, les podemos mandar el formulario para que lo impriman y junten las firmas. Luego vemos cómo nos encontramos con las firmas. Ahí estuvimos en la puerta de la legislatura justamente conmemorando el Día del Animal, juntando firmas y tratando de enganchar en la puerta a los legisladores que salían. Hemos podido hablar con algunos de ellos, que algunos desconocían, por ejemplo, la cantidad de mulas que trabajaba, y nos han pedido más información. Y tres legisladores, como son Gerardo Baquer, el senador, y los diputados Fugasoto y Balcés Miró, nos adjuntaron, nos trajeron a nuestra mesa tres pedidos de informes que han hecho al respecto. Así que bueno, sentimos como un poco de esperanza y como que se está empezando a mover. Esto sabemos que es de largo aliento, no es algo que lo vamos a lograr esta temporada, pero sí de a poco que el tema se instaure, que se instaure gracias a los medios de prensa como el de ustedes, y que se vaya hablando y que se vaya creando la conciencia de que esto no está bien en el año 2024. Así que está bueno porque varios legisladores se informaron y les vamos a llevar en persona, en papel, a los escritorios de cada uno la problemática y la propuesta para ver si... Porque esto ya depende de ahí, de la Casa de las Leyes, depende de los legisladores, una ley que anule y que logre la abolición del uso de las mulas en Parque Aconcagua. Tal vez gradual, no sé, se me ocurre pensar ahora, no sé, de a 300 por año vamos sacando, porque el tema acá, chicos, es que ha ido aumentando la cantidad de mulas. En el año 2006-2007 había 400. Cuando nosotros dejamos el programa había 700 y hoy hay entre 850 y 900 mulas trabajando.
¿Y esas mulas?
Porque es tanta...
Perdón, sí. Disculpame. O sea, hay más mulas, sí. Pero se usan más mulas, no es para el intercambio, o sea, para descansar, para descansarlas,
no,
sino que se están usando más.
Se usan para llevar más, ¿cómo se lo puedo decir? Para llevar más porquerías arriba, claro. ¿Me entienden? Porque cada vez es más la exigencia del turista, además que va cualquiera a la Aconcagua, claro. Entonces, no sé, a una maestra o a un maestro de Minnesota le dicen que va a subir a la Aconcagua, y claro que lo va a subir, aunque lo lleven a Peteco, lo va a subir.
Claro.
Y con toda esa estructura que se monta en el lomo de las mulas. Entonces vos ves cortinados, somier, estufas de madera, reposeras, sillones. O sea, no les estoy... Eso ustedes se meten a las páginas de la empresa y lo pueden ver.
Bueno, la verdad que da escalofrío escuchar este tipo de cosas. O sea, pensar que una mula está subiendo una montaña majestuosa como la Aconcagua con ese tipo de objeto es patético.
Sí. Y la finalidad también es tristísima, ¿no?
Sí,
totalmente. Como yo digo, y si quieren comer sushi en alta montaña o jamón ahumado, llévenselo, que se lo lleven ellos, porque claro. Se lo tienen que llevar las mulas, ¿no?
Claro.
De última, y como último recurso, bueno, llevar las estructuras, las cosas básicas mínimas, pero, y ni siquiera, porque tenés otras opciones para llevarlas, ¿no? Todo lo que son los paneles solares, las cañerías de agua, los tarros, después la materia fecal, que también en parte la bajan las mulas, otra parte se baja con helicóptero. Y todo este movimiento de que va de noviembre a marzo, abril, este año terminó antes la temporada, debo decirlo, pero la verdad es que es tremendo que en el 2024 estemos viendo esto.
Totalmente, Jennifer. Bueno, te agradecemos muchísimo toda esta información que nos has brindado y que le brindás a toda la comunidad de Potrerillos. Súper importante conocer el funcionamiento de estos lugares que son tan alejados, sí. Y a veces no lo tenemos en cuenta. Y bueno, eso, invitarte a...
Sí. Perdón, les paso otro dato, porque no me han preguntado cuánto sale el uso de la mula. Estas empresas le venden al turista en el exterior el paquete, pero cuando el turista llega acá recién se ve qué tiene que llevar y qué carga. Eso se paga en el momento. Entonces estamos hablando inclusive hasta de dinero en negro que no cuenta en ningún lado. Y estamos hablando de 150, 170 y hasta $200 la carga, y por mula. Entonces ustedes saquen la cuenta de que si en una temporada las mulas suben 8.000 veces, estamos hablando de un negocio de más de $9 millones,
claro.
Solamente con las mulas, y que le queda a 3 o 4 personas. Entonces me parece totalmente injusto. Porque además otra cosa, los arrieros están totalmente precarizados ahí arriba. Viven en taperas toda la temporada. Eso es otra cosa también para tener en cuenta.
Bien.
Entonces, bueno, vamos viendo que las pobres mulas sostienen todo y le queda el dinero a 3 o 4.
Claro, así se va entendiendo por qué es tan difícil también retroceder con esta forma, ¿no?
Y sí, porque también están avalados por el gobierno.
Claro.
La misma, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Ambiente y Energía avalan esto. Y esto no puede ser. Entonces, si el Ejecutivo no va a hacer nada, lo tiene que hacer el Legislativo, urgente.
Bueno, Jennifer, nuevamente muchísimas gracias por toda esta información que nos has brindado y bueno, invitarte a seguir informando y contar con Radio Comunitaria La Leñera para todo lo que se necesite ahí, como comunicar, contactar y difundir y generar conciencia, ¿no? Ante que todo.
Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias, y es súper importante que en esta zona del Valle de Potrerillos, donde seguramente hay gente que trabaja en Cordón de Plata o en Aconcagua, bueno, sepa que estamos con esto, y si quieren apoyar, por supuesto, son bienvenidos.
Totalmente.
Muchas gracias.
Totalmente. Hasta pronto, Jennifer. Un abrazo.
Chao, gracias.